nos hemos sentado a hablar de política, porque si, aquellos que nos gusta la política, ¿no? Es interesante, porque todo es político, ¿no? Hay que desde las decisiones que toma uno, generalmente con nuestros hijos, con nuestros amigos, son decisiones políticas, ¿no? Porque, no, la gente dice, estoy podrido de la política, bueno, todo es político,
todo,
¿no?
La política atraviesa nuestra vida, pero bueno.
Cotidiana, es algo cotidiano, sí. ¿No? Bueno, Romy, lo viste el debate, ¿no? El
sí,
debate presidencial,
lo vi,
¿no?
Lo vi. Vi el de Vices antes, que estuvo en TN, y ayer vi el de...
Bueno, ¿cuál es tu opinión, ¿no? En base a lo que uno pudo observar. Yo pensé que iba a haber, después obviamente ocurrió algo totalmente opuesto, a un Javier Milei preguntando o pidiendo explicaciones, por qué está la economía como está, y nos encontramos con que el que daba explicación era Milei, ¿no? O sea, en un momento parecía como que contestame sí o no, ¿no? Me lo estaban increpando al Milei, ¿viste?
Yo creo que fue una estrategia súper inteligente. A mí me sorprendió porque estaba yo muy expectante con esto de que no se podía tener anotaciones. Uh-huh. Vamos a decir que Massa desde el primer debate nunca llevó ningún tipo de apoyo a memoria, porque bueno, es un tipo que tiene una experiencia dentro del campo político que no vamos a negar, mejor o peor.
Sí, ¿no? Un tipo de animal político, como se dice habitualmente.
Sí, y yo creo, creo que a mí me sorprendió que Milei estuvo, tan preocupado en no salirse del eje y comportarse como un desbordado, que no pudo ni siquiera preguntar, o por ejemplo en el bloque económico hablar de la inflación.
Claro,
si hay algo que vos le podés reprochar al ministro de Economía actual,
exactamente,
es la situación económica.
Es la situación inflacionaria, ¿por qué no se puede bajar, no? Bueno, hoy se van a dar...
Hay un montón de cuestiones, ¿no? Alrededor de la inflación, pero digo, más allá de eso, que yo no soy una analista económica, me sorprendió mucho que fue un debate de dos niveles completamente distintos.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que yo creo en la espontaneidad y creo que la gente que hace política tiene que ser un poco más espontánea, pero no al nivel de ser irresponsable. Claro. Me parece que nosotros... yo te digo la verdad, honestamente, lo que me pasa a mí no me gusta ninguno de los dos.
No, por eso te invitamos, ¿no? Porque yo sé muy bien...
Pero me pasó ya con la decisión de la PASO, digamos. Tampoco me gustaba Patricia Bullrich. Entonces yo estoy desde ese momento, desde la PASO, estoy en una...
una dicotomía.
En un laberinto, porque a veces te dicen, hay que apoyar a este, ¿no? Porque nuestro partido, porque Petri está... Y Pero el radicalismo, que tiene como dos expresiones... Gracias a Dios, yo digo que esto sirvió.
Acércate al micrófono.
Esto sirvió para que el radicalismo se fuera o hiciera esta especie de ruptura con el PRO, que hace tiempo debería haber
ocurrido.
Sucedido.
¿Vos crees que ya el radicalismo debería volver a ser el partido que fue y participar por fuera de lo que era Juntos por el Cambio, Cambiemos?
Yo creo que esta
volver a las bases, ¿no?
Esta es una situación de la que ya no hay retorno, digamos.
Claro.
Y es más, que los tuits de ayer, por ejemplo, Mauricio Macri diciendo que Gerardo Morales y Milagros Salas van a votar lo mismo. El otro día escuché a Lombardi que decía algo muy interesante. Esta es una elección de opción. Acá vamos a optar entre dos propuestas. No es como en las generales que uno va y tiene un montón, un abanico amplio.
Claro.
Acá tenés que optar entre las dos opciones o el voto blanco, que realmente yo digo, sería un desperdicio hacerlo. Ahora, el radicalismo está bien dividido en dos facciones, digamos.
Sí,
una
sí.
que cree que es el cambio a costa de todo y que apoya, vamos a ponerle un nombre, Cornejo, que apoyan la candidatura de Javier Milei. Y el otro espacio, que es el de la representación institucional, como presidente del partido, Morales, que con críticas más, críticas menos, siempre ha sido un hombre... por ser gobernador de una provincia que ha tenido que dialogar con todos los gobiernos que le han tocado, porque vos sos gobernador y tenés que dialogar.
Tenés que defender de
la
provincia, ¿no?
Yo digo, la economía es un desastre, no vamos a estar nosotros hablando de eso. Ahora, a mí me preocupa, por ejemplo, cuestionar una causa nacional como Malvinas. Reivindicar a quien hundió al Belgrano y murieron un montón de argentinos, hay 300 y pico.
349.
Una causa que, y yo la conozco como muy de cerca porque el papá de Almi, por ser descendiente de malvinenses, participó en todas las reuniones de la ONU donde se defiende la cuestión de Malvinas.
Claro.
Y él, siendo radical, fue convocado siempre por el kirchnerismo para participar en la defensa de las Malvinas.
Claro.
Digo, entonces hay cuestiones que nos atraviesan, a mí me parece, o a mí por lo menos desde mi ideología, desde mi base más profunda, la educación pública, la salud pública, las instituciones, la democracia. Y veo del otro lado una cosa muy autoritaria, donde si vos no crees que ese es el cambio, entonces sos todo lo que está mal, ¿no?
Claro.
Porque, a ver, que necesitamos un cambio, estamos de acuerdo. Pero ¿hasta dónde, digamos? ¿Hasta dónde yo me pregunto esto, no? Yo, Romina Bazán, ¿hasta dónde yo estoy dispuesta a negociar mis valores?
Claro, claro, totalmente.
Mis valores tan profundos, digo, ¿no? Esto que hablábamos hace un ratito de los clubes.
Reivindicar una imagen como ha sido la de Margaret Thatcher, ¿no? Que, bueno, lo dijo más ayer, Margaret Thatcher fue y es enemiga de nuestro país con respecto a la causa Malvinas, ¿no? También, bueno, se le preguntó, ¿no?, a Milei en este caso, si él creía que los Kelpers tenían, como había dicho en su momento, creo que uno de sus representantes, que se habla...
Mondino, dijo.
Los derechos, ¿no?, adquiridos después de tantos años. No lo negó tampoco, ¿no?
Ellos creen en la autodeterminación.
Claro, ellos creen en la autodeterminación de los Kelpers, de los malvinenses, ¿no? Algo que, bueno, es absolutamente repudiable, ¿no? Más allá de que la guerra fue realizada por un gobierno de facto en la República Argentina, murieron más de 600 argentinos defendiendo ese pedazo de tierra. Me parece total y falta de respeto. Creo que, bueno, los distintos organismos que tienen a los veteranos de Malvinas han salido a repudiar estos dichos, ¿no? Son cosas elementales en las cuales uno diría, bueno, con esto no te vas a meter, ¿no? Porque, en definitiva, no hace más que perjudicarte, pero igual lo hacen, ¿no?
Como... En vez de pensar, ¿no? Porque los que estamos hoy acá pensamos en el presente y en el futuro y tenemos a la historia como parte de un aprendizaje de cosas que no deberían pasar, como un recordatorio de quiénes somos, porque también la Argentina es esto, digamos, sus etapas oscuras, sus malas decisiones. Y viste que durante todo este último proceso de campaña se ha discutido el pasado. Y eso, viste, yo digo, está raro, ¿no?, que discutamos el pasado y no pensemos cómo vamos a salir hacia adelante. Porque el pasado ya lo discutimos y dio su discusión quienes estaban en ese momento en los gobiernos o siendo dirigentes de los distintos partidos y han tomado distintas determinaciones y hoy forman parte, digamos, de los valores de esta argentinidad. Ahora, discutir realmente si los desaparecidos fueron 30.000 o fueron 800 o fueron 100 cuando no deberían haber sido ni 10, ni uno, y ni en esas condiciones. A mí me parece que nos lleva a un lugar...
Sí, sí, de una bajeza tremenda, ¿no?
No, y digo, ¿dónde está el contenido del debate de política pública propiamente dicho, digamos? ¿Dónde está la profundidad? ¿Dónde vos contás tus ideas? Porque si vos pensás en el debate de ayer, derechos humanos, está lo que sucedió en el pasado, y los nuevos derechos humanos, digamos, toda esta nueva generación de nuevos derechos que hay que incorporarlos como derechos humanos. Pero de ahí a considerar que fue un genocidio, no sé cómo fue lo que utilizó de lo de la pandemia, digo, también las comparaciones a veces que se usan.
No, fue terrible.
Lo gestual, yo digo, a mí me sorprendió...
Comparando lo que ocurrió en Malvinas con un partido de fútbol o con un goleador de fútbol, una cosa realmente de muy mal gusto.
Y además, ¿no?, mira, hay una cosa que él dijo que quizás es a mí como radical lo que más resquemor me genera, ¿no? Esto de, bueno, habla de Alfonsín, las cosas que ha dicho de Alfonsín.
Sí, bueno. Del radicalismo en general, ¿no?
Es un tipo que odia el radicalismo, yo creo eso. Pero además de eso, digo, fíjate que ayer mencionó que los 14 paros que había tenido Alfonsín habían sido del peronismo y de la CGT, que es parte de la historia, que es parte de lo que sucedió en ese momento histórico, que si la verdad te voy a decir, yo no me podría sentar a hablar de eso porque no lo viví. Entonces, no sé la historia entre el peronismo y el radicalismo es la esencia también de nuestro país, digamos. Claro. Siempre han sido las fuerzas que han dominado y que han llevado contiendas electorales. Entonces, desconocer eso también es desconocer la historia. Uh-huh. Pero a mí lo que me pasó ayer fue esto, ¿viste? Como dije, bueno, hay un tipo con todas las falencias habidas y por haber, que es ministro de Economía hoy, que con mucha inteligencia y mucha preparación pudo dar vuelta un debate en el que estaba previsto que digamos que la Fuerza de la Libertad Avanza se llevara todo por delante. Un Milei que no pudo, sin sus papeles, tener claras cuáles eran sus ideas. Uh-huh. Yo, por ejemplo, la propuesta de seguridad no la entendí. Uh-huh. No entendí, digamos, a dónde íbamos cuando se mezclaron las Fuerzas Armadas con las una mezcla de conceptos, digamos, que... Y yo pienso en esto, digo, ¿no? Como lo último que pensaba anoche, digo, a ver, bien, las dos opciones son malas, pero estas son las dos opciones que hemos votado los argentinos, aunque hay que aceptar las mayorías. De estas dos opciones, digamos, a ver, ¿con qué me quedo, no? Con toda esta cosa nueva de un tipo que no gestionó ni un municipio, que viene acá, ¿no? Y pienso esto, ¿viste? Que es más profundo todavía. La relación del futuro presidente con los gobernadores.
Claro.
La relación de, no solo con los gobernadores, con la Cámara de Diputados. ¿Cómo va a ser eso?
Bueno, él ya dijo que si no le aprobaban lo... Porque él, obviamente, Milei, en caso de ganar las elecciones el próximo domingo, no va a tener mayoría en ninguna de las dos cámaras, ¿no? Bueno, como ha venido ocurriendo últimamente con los distintos partidos, donde vos presentás leyes y no tenés mayoría, se te levanta la oposición y te fuiste, o sea, quedaste sin... Y bueno, él va a gobernar por decreto, ya lo dijo, o sea, su forma de gobernar va a ser un decreto.
Yo digo, a ver, esto, ¿viste? En la opción del cambio que todos consideramos que es necesaria... ¿Hasta dónde vamos a llevar ese cambio? A mí lo de Patricia Bullrich, te digo, me sigue sorprendiendo al día de hoy. Al día de hoy, porque vos decís, es improbable, imposible, increíble, que cuando el domingo te estaban diciendo que vos habías puesto bombas en los jardines de infantes,
sí,
y cosas tremendas todavía, aún más, al otro día te olvides de todo eso y puedas hacer alianza. Porque... Bueno, también es esto, la gente nos votó a nosotros, nos votó, yo te pongo la comilla, como oposición.
Sí, así es.
Nosotros somos oposición a nivel nacional hoy. Entonces digo, cuando vos tenés que tomar la responsabilidad, por eso me pareció bien esto de la neutralidad, digamos, que cada afiliado, que ya la tiene la libertad, pero que cada afiliado haga lo que le parezca que es mejor según su realidad. Uh-huh. Pero de ahí... Digamos, cuando sale este sector del PRO a bancar abiertamente la propuesta de Milei, necesariamente el radicalismo también tiene que tomar una postura que no gusta, porque yo sé que hay muchos afiliados que dicen, bueno, masa es el límite. Y esta otra cosa, ¿viste? Con esto cierro. Todo es, vamos a combatir al kirchnerismo. Y está fantástico y lo hemos hecho desde todos nuestros espacios siempre, porque obviamente tenemos ideas, distintas. Sí. Ahora, gobernar el país no es ir en contra de. Gobernar el país es ir a favor de, ¿no? De todos los ciudadanos argentinos. Entonces, yo creo que cada uno tiene que pensar qué tipo de país quiere, ¿no? Y hasta dónde está dispuesto a qué está dispuesto a entregar, digo, ¿no? En esta contienda. Pero
Romy, vos ibas en las últimas elecciones en la cual se eligió intendente y concejales en nuestra localidad, ibas en una lista de la oposición, ¿cómo se llama?
No, yo no estuve en listas.
Ah, no estuviste en listas.
Bueno, no
bueno,
participé.
Está bien, bueno, está bien.
Sí estuve en la de diputados.
En la de diputados, claro.
Pero en esta no participé, no.
Con respecto, no sé si han mantenido algún tipo de charla, algún tipo de encuentro, de cara a lo que es el balotaje para presidenciable. ¿Han tenido alguna charla? ¿Se han reunido? O sea, lo que es el frente que ha ganado las elecciones aquí en la provincia de Santa Cruz, estamos hablando de Por Santa Cruz, digamos, reúne a la gente del PRO, reúne a la gente de Encuentro Ciudadano, reúne al sector del radicalismo que no está de acuerdo con Costa y Reyes, y que, bueno, ha llegado al gobierno, ¿no? O sea, Claudio Vidal, el próximo 10 de diciembre, será nuestro gobernador, ¿no?
No, no se han, o sea, cada partido...
O sea, CER se ha viral concretamente, representando a CER, no a la coalición por Santa Cruz, ha dicho, nosotros nos mantenemos neutros.
No, no, y después salió ya comunicado con por Santa Cruz.
Ah,
por porque Santa. Después el resto de los partidos... A ver, lo interesante de esta coalición de gobierno que va a entrar de la mano de Claudio Vidal a gobernar la provincia... es justamente la pluralidad de partidos que lo componen. Uh-huh. Y si bien, digamos, vos imaginate que son todos partidos con ideas absolutamente distintas, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. ¿No? Pero hay un consenso en ciertos puntos que son trascendentales, digamos, de valores. Pero cada partido sí se reunió y cada partido... Bueno, nosotros desde la Unión Cívica Radical acá en Calafate tuvimos nuestras reuniones. Por supuesto que hay opiniones encontradas, como pasa en todo el radicalismo. Hay todo un sector que, uh-huh, que está a favor de acompañar a Milei, hay otro sector que está como yo, así que no sabemos muy bien qué hacer. Uh-huh. Y todos los partidos de Encuentro, tanto como Encuentro como la UCR desertora.
No, disidente.
Disidente. Y el PRO ahí sí que te la debo a ese análisis porque lo desconozco. Pero los que están en Por Santa Cruz sí acompañaron lo que CER decidió, que fue esta imparcialidad. Claro. Ahora, es una opinión absolutamente mía, uh-huh, conociendo, digamos, vos tenés un gobernador electo que viene del peronismo y un vicegobernador electo que viene del radicalismo. No quiero hablar por ellos porque no soy quien, pero me parece que son dos fuerzas históricas de las que hemos venido hablando todo este rato, donde hay ciertos valores e incluso que están en nuestra carta orgánica, digamos, en el radicalismo, uh-huh, que es un poco difícil de pensar que no lo llevaríamos adelante, ¿no? Digo, hemos militado y luchado por eso mucho tiempo.
Claro.
Y a mí, honestamente, si me lo preguntás, y esto lo digo como Romy Bazán, no como referente de la Unión Cívica Radical, me cuesta mucho más poner mi voto en Javier Milei, y eso es horrible que te pase eso, digo, como radical es horrible tener que estar en esa disyuntiva, ¿viste?
Claro,
pero
claro,
de verdad que yo no comparto ni lo más mínimo, uh-huh, ni siquiera comprendo a la gente que se enoja conmigo cuando digo, che, para, yo tengo... todo este desastre económico que lo vivo igual que lo viven todos.
Exactamente, lo vivimos todos.
Pero sí, me preocupa de sobremanera la República, diría Lilita Garrido, ¿viste? ¿Cómo?
Es muy fuerte lo que hay enfrente, un negacionismo absoluto, un desconocimiento de lo que es la Constitución argentina, un desconocimiento de la historia argentina, ¿no? Para ellos, no, Argentina no tiene historia. Y es lo que pasa, me parece, con muchas personas que lo votan, ¿no? Piensan que Argentina nació de un repulgue, de una empanada.
Mira, yo el otro día escuchaba un análisis re profundo con eso, sobre por qué la gente que lo hizo, el hijo de Moldavsky, viste que yo lo sigo, es un filósofo, me encanta lo que dice. Y él hablaba de esto, ¿no? De la responsabilidad que tenemos todos, los que hacemos política, así sean estos lugares chiquitos. Que no... Porque estas dos fuerzas, las fuerzas históricas, nos han llevado al lugar donde estamos hoy.
Claro.
La Unión Cívica Radical, después convertida en Juntos por el Cambio, el peronismo después convertido en Unión por la Patria o Frente de Todos. Esas dos fuerzas políticas nos llevan a esta situación donde estamos todos tan mal, digo yo, ¿no? Todo ha sido, y no solo lo económico, digamos, sino
sí.
Vos pensás que la política ya ni siquiera es la discusión de lo que yo creo que es la seguridad y lo que vos crees la seguridad, uh-huh, sino de si a mí me gusta más el perro que vos tenés o te gusta más o menos el gato que yo tengo. Esa es la discusión política hoy en la Argentina. Entonces, eso que es responsabilidad de todos nosotros, lleva a la sociedad a votar algo que es disruptivo, algo que viene a decir, sí, sí, yo voy a terminar con todo. Ahora, yo me pregunto, yo termino con todo, ¿y los cimientos?
Claro.
¿No? ¿Cómo arranco? Porque yo voy a necesitar un equipo, alguien que haya gestionado algo una vez, porque vos imaginate, sí, 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 si yo me imagino lo difícil que debe ser intendente de un municipio, cuando vos desconocés absolutamente todo, imagínate ser presidente de la nación.
Un país como Argentina, ¿no?
Un país como Argentina, exacto.
Un país como, que no, a ver, ¿por qué digo un país como Argentina? No despectivamente, sino un país como Argentina, con lo que representa, ¿no? Porque no es que lo diga yo, sino somos un país muy particular, ¿eh? Somos un país muy particular, ¿eh? En todo sentido, ¿no? En todo sentido. Y la verdad que hay que estar muy capacitado para sentarse en el sillón de Rivadavia, como se dice habitualmente, y poder tomar las decisiones que hay que tomar en un contexto inflacionario, en un contexto... Porque esto tampoco nadie lo dice. Somos el país con mayor deuda en la galaxia. Mirá lo que te digo, en el mundo no, en la galaxia. Yo creo que debe haber
históricas,
país...
Históricas,
no debe haber país en la galaxia, la Vía Láctea, como la deuda que tiene Argentina en estos momentos, ¿no? Que es una deuda que total y absolutamente ilegal, porque no se hubiese permitido en cualquier otro contexto que se le hubiese dado el dinero que se le dio a un presidente para ganar las elecciones, ¿no? Con lo que eso representa, ¿no? O sea, por allá vos estás limitado, estás en tus decisiones, y esto hay que decirlo. Vos tenés que un contrato donde dice, porque lo que genera justamente esta deuda es un contrato que dice, vos me tenés que pagar tanta plata en determinado tiempo, y esa plata no la tenés. Y entonces, ¿cómo hacer? Tener que renegociar la deuda. Y todo lo que se está pagando, esos 2.500 millones, 3.600 millones de dólares, son intereses de los intereses, una cosa de loco. Bueno, en ese contexto viene un tipo y te dice que va a dolarizar el país, que vas a ganar X cantidad de dólares, no sé cuánto, y su vice en el debate que dio con Rossi, en el debate de lobby, dice que lo van a hacer con los ahorros de los argentinos, ¿no? Porque dijo eso, ¿no?
Sí, Argentina, sí, Villarro dijo eso, sí.
Es el segundo país con mayor capacidad. ¿Quién? La pregunta es, ¿quién le va a dar esos ahorros a Milei? Porque se van a generar las condiciones para que los argentinos saquen los dólares bajo colchón. Una cosa, o sea, para mi modo de entender, perdón si no lo es, un divague absoluto.
No, pero además, vos escuchás a los grandes economistas y expertos y te dicen que no ha funcionado. Sí, quizás esto de tener las dos monedas o las bimonedas, pero no la dolarización plena como se plantea. Ahora también lo que pasa con eso es que vos tenés toda esta situación que vos bien contaste ahora, la situación de la inseguridad, la inflación, digamos, pero hay algo aún todavía en una situación de una sociedad tan vulnerable, porque los argentinos estamos vulnerables, aparecen estas conductas tan agresivas. Y a mí me ha pasado acá, con gente que aprecio, que adoro, que quiero, que discutir o poner sobre la mesa lo que a mí no me gusta de Milei era elevar el tono, ¿no? Por parte del otro, elevar el tono de la discusión. Pero ¿por qué hago este análisis? Porque yo creo que es a donde nos llevan, ¿no? Entonces, es tan agresiva la... No solo las formas que tienen los dos, de tanto Villarruel como... Uh-huh. Ni hablar de Marra. Es tan agresiva, uh-huh, que la gente que se siente cerca de esta postura toma, inconscientemente creo yo, en esta situación de vulnerabilidad, toma, viste, esa agresividad y la traslada a quien le dice, ¿no? Uh-huh. Ayer me pasaba con alguien que quiero mucho de la familia, que yo opté ya por hacer silencio, ¿no? Pensé, ¡ah, porque no puede ser! ¡Que Sergio Massa! ¡Que qué sé yo! Yo digo, bueno, está bien, ¿no? Claro. Pero sí, nos quedemos tranquilos, ¿viste? Claro. No es la primera vez que me pasa, digo. Hay también mucha...
Sí, violencia, la palabra.
Porque se ha generado, digamos...
La gente está muy irascible, ¿no? Es entendible, el contexto económico no es el adecuado. Y Argentina, el argentino en general, vive en una situación muy particular con respecto a lo económico, ¿no? Es solo de ahora, desde hace muchísimos años, ¿no? Y se entiende y lo comprende uno, ¿no? Por eso siempre uno hace una autocrítica. Las cosas bien que ha hecho este gobierno y las cosas mal, ¿no? Una de las cosas mal, no haber podido contener la inflación, ¿no? Algo que...
Ahora yo me pregunto, si hubiera sido otro el gobierno, uh-huh, supongamos que está sentado ahí yo no sé quién.
Juan Pérez, sí.
Sí, yo me pregunto. Sí, sí. ¿Esta situación era irreversible? Esta situación hubiera sido, seguramente hubieran tomado otras medidas, digo, ¿no? Pero todas esas medidas nos hubieran evitado estar en la situación en la que estamos.
Y no lo sabemos, claro.
Porque, a ver, uno de los puntos de lo que vos mencionabas del acuerdo con el fondo, es justamente bajar el gasto público. Y vos sabés cómo funciona nuestro sistema, digamos. El gasto público no es solo los ñoquis que te... Porque eso también, ¿viste? No es los ñoquis solamente. Hay un montón de cosas.
Pero el gasto público... Y no nos olvidemos de la pandemia. ¿Cómo haces para bajar el gasto público en pandemia? Es imposible, porque vos tenés, justamente es cuando más un Estado presente tiene que estar, porque las vacunas no te las iban a traer porque eras argentina, las tenías que salir a buscar y pagarlas, porque que un país estuviera parado el tiempo que estuvo parado, el mundo estuvo parado, ¿no? Pero que un país como el nuestro estuviera parado el tiempo que estuvo parado, sin que se generaran trabajos, sin que se generaran ingresos, el Estado tuvo que salir a auxiliar a esa gente a través de las empresas, con el pago del sueldo, con el pago de un montón de cosas. O sea, o si no hubiese sido, bueno, que se tengan que morir lo que se tenga que morir, que se pierda el trabajo que se tenga que perder y listo.
Yo creo que Alberto, que mira, ni lo estamos nombrando porque ya ni sabemos dónde está el presidente.
No, está en funciones y evidentemente apartado de la campaña en el momento que él dijo que él ya no...
Claro,
no...
bueno, porque eso también es parte de asumir la responsabilidad. La responsabilidad política, no te digo, él tendría que salir a decir algo, o no lo sé. Hay una responsabilidad política, le tocó a gobierno, le tocó a Sergio Massa ser el ministro de Economía. Ahora, lo increíble es esto, digamos, que siendo el ministro de Economía, con todo lo que yo, que soy una militante en el fondo del, iba a decir una mala palabra, del mundo, que nunca mité así chiquitito, se me ocurrían un millón de cosas para preguntarle a Massa. Y no entiendo cómo alguien que es tan disruptivo, que es tan... No pudo ni siquiera pedirle más que... Lo único que le pidió fue... Bueno, a ver, decime quién le hizo los 14 paros a Alfonsín. Sí, el peronismo, pero eso es historia básica, ¿viste? Digo, a ver, de lo económico, nada.
No.
La verdad, comercio exterior, cuando él salió a decir que Lula era un comunista, que va a cerrar va a terminar las relaciones con...
No, no va a cerrar el Mercosur.
Con China. Ah. Digamos, toda una serie de cosas.
No, sí, dijo que su comercio exterior iba a estar dirigido a Estados Unidos e Israel. Hay que preguntarle si Estados Unidos e Israel quieren comprarnos algún tipo de las cosas que le vendemos.
Pero aparte yo no creo que Brasil, eso, China, con todo el desconocimiento del mundo, lo puedas hacer de un día para el otro.
No,
creo que...
Y en las condiciones que lo vas a hacer, porque vos estás limitando... Vos imaginate decir, mira, yo solo le compro al chino de la esquina y no le compro a nadie más. Y bueno, y el chino de la esquina me pone los precios que quiera, pero yo solo le compro a él, ¿no? Porque la verdad, no, el otro de la otra cuadra es comunista, me cae mal, tiene una cara fea, el supermercado más grande son todos corruptos. Entonces yo voy, solo le compro al chino de la esquina. El chino de la esquina dice, ah, sí, vos me... Bueno, esto vale tanto. O sea, ¿cuáles son las condiciones que te van a imponer esos dos países, a los cuales vos solo... reconocer como mundo libre, porque ni siquiera nombra Europa, ¿no?
Porque si vos vas a hacer libre mercado es todos.
Es todo, bueno.
Pero además hay una cosa muy interesante que él dijo la otra vuelta, que yo acá me detengo en la filosofía. Él el otro día le decía a un periodista, ¿no? El periodista le dice, bueno, nunca tan oportuno hablar de un famoso libro, El contrato social de Rousseau. Y este candidato responde, bueno, decime dónde está el contrato social firmado, ¿no? Que el contrato social es lo que nosotros como sociedad, el poder que le damos a nuestros representantes para gobernarnos, ¿no? Ese es el contrato social. Firmado y no, firmado no estaría en ningún lado. Pero digo, fíjate el nivel, por desconocer algo que es... desconocer, esto es lo que a mí me preocupa, digo, por no decir, bueno, mirá, me encanta Rousseau, lo leí todo el libro El Contrato Social, no me representa, no estoy de acuerdo porque yo soy libertario. Decí eso, no me digas dónde está el contrato. ¿Dónde? Y sí, los 40 millones de argentinos le firmamos, a ver, si esto es por mayorías. Digamos, entonces hasta en el debate más profundo, porque ese periodista yo entendí que iba a lo profundo para una audiencia, ¿no?, que le gusta mucho la política y quiere ver hacia dónde va ese camino. Ni siquiera para eso vos tenés una respuesta coherente, digo yo, claro. ¿No? Claro. Coherente.
Así es. Bueno, Romy, te agradezco muchísimo que hayas venido. Encantó. Mi vida de aburrida.
Es que esta es mi pequeña asesora.
La asesora, sí, me imagino. Sí. Ya anda terminando, mamá. Ya. Romy, muchas gracias. Siempre un placer enorme hablar de política. Y ojalá que la gente decida el próximo domingo por el bien de todos, ¿no?
Porque, que sea lo que tenga que hacer, pero... Sí. Yo lo que sí quiero decir es que vayamos a votar.
Sí, sí, que hay que ir a votar.
Que vayamos a...
Y tratemos de no votar en blanco ni anulando nuestro voto. Tratemos de votar.
Claro.
Aunque, como dijo Romy, me guste o no me guste, lo hagamos de la manera correcta. Votar un candidato que será quien justamente regirá los destinos de nuestro país por los próximos 4 años. Señorita, muchas gracias.
No,
por
gracias. Gracias
como a siempre,
vos.
Es bienvenida. Nos vamos al corte rapidito, porque ya que nos queda.